Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a una nueva sesión de web conferencia a partir del tema que tenemos que revisar hoy, de los contenidos del programa planteado por el equipo docente. Hoy hablamos de cumplimiento de normas. Antes, semanas anteriores ya introdujimos gestión pública a través de esta evolución de administración, gestión y gobernanza. En el segundo tema nos encargamos del diseño de normas y ahora seguimos con esta acción lógica, el cumplimiento de las mismas, el cumplimiento de las normas. El título de la webconferencia, que ya sabéis, para los que me seguís algunas, que me gusta ponerles títulos grandilocuentes, simplemente por una cuestión de, bueno, de imaginación, no son ni siquiera un recurso pedagógico. Lo titulo básicamente "Juro hacer cumplir las normas". ¿Por qué? Pues porque yo os decía la semana pasada en la web conferencia correspondiente al tema 2 que para mí el sueño de la razón produce monstruos. Para mí no, para Goethe. Yo llevo más allá el razonamiento y creo que los sueños de Kant producen monstruos. Vamos a forzar un poco el escenario. Entre la política y la administración, tan mezclada, tan interrelacionada, que ha sufrido tantos embates en forma de intentos de separación de algo que es indivisible, que es el componente político y el componente administrativo de lo público, bueno, pues tiene probablemente su arranque, el arranque de su crisis, en este planteamiento hiperracionalista que tras las revoluciones liberales consagran de la ley, las constituciones y el desarrollo de todo un entramado de normas que vienen a regular la vida de los individuos, de las organizaciones privadas y por supuesto de las públicas. Esto es una carrera, es una evolución, parte una carrera hacia ninguna parte, pero es sin lugar a dudas una evolución de aquellas bases que sentó Kant en importante, porque lo que hay que hacer es analizar el planteamiento de las normas o el planteamiento de la efectividad de las normas, de su rendimiento, de la calidad normativa, pero, como os dije la semana pasada y la anterior, sin olvidar ese punto de crítica previa sobre qué responden y por qué responden. De ahí el título de la conferencia, de "Juro hacer cumplir las normas". Todos juramos hacer cumplir las normas en sociedad, en una sociedad democrática. El gobierno del Estado de la Nación jura hacer cumplir las normas, o promete. Hoy tenemos un buen caso en nuestra vida sociopolítica, y es el caso de la sentencia del Tribunal de Justicia Europea, bueno, pues ratificando un poco lo que algunos planteaban, fundamentalmente la plataforma Stop Desahucios, era que las leyes hipotecarias no solo eran preconstitucionales, sino que además eran injustas, como ya lo dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco hace casi un año. ¿Puede haber leyes injustas? Sin lugar a dudas. Y esto es un ejemplo de ello. Ejemplo que además ha sido puesto encima de la mesa de todos y cada uno de los jueces de este país. Pueden comenzar a actuar ante cada procedimiento de desahucio. Y antes no podían, porque la norma, el cumplimiento de la norma, simplemente no era justa. Y estaba orientada, diseñada, definida, organizada, para que solo una parte de la sociedad, una parte pequeña, que era el poder financiero, las corporaciones bancarias y de crédito, de ahorro, tuvieran la capacidad del monopolio del poder administrativo, del poder judicial. Esto se ha acabado hoy. Y este es un ejemplo que viene a avalar el juro hacer cumplir la norma. Y yo pondría puntos suspensivos siempre y cuando esa norma sea justa. Como dijo justicia y ley, legalidad, como ya teorizó John Rawls, no están en la misma categoría, no están en el mismo nivel de racionalidad. Son complementarios y, por tanto, conceptos que deben ser tratados ambientes desde su raíz y centrándose en análisis de los problemas. De forma, creo que es muy importante. A partir de ahí, comenzamos con el análisis del tema 3, que nos plantea el equipo docente, cumplimiento de las normas. Lógicamente, si entendemos cómo se entiende desde esta racionalidad normativa, racionalidad beberiana, legal, racional, que el sistema de normas está diseñado, debe estar diseñado para ser la voluntad de los ciudadanos, planteado en el tema 2, el Estado tiene que plantear cuáles son las alternativas, cuáles son las opciones, cuáles son sus agentes y cuáles son los mecanismos. Aquí volvemos al famoso DREAM, que lo tenéis aquí. DREAM, el sueño, el diseño, elemento fundamental. Veis ahí la respuesta, el cumplimiento, la evaluación y la modificación. Elementos fundamentales para normalizar la norma, para estandarizarla, para hacer que su sistema tecnológico y organizativo funcione siempre igual. ¿Cuáles son las alternativas en caso de que eso no ocurra? Porque puede ocurrir. Bueno, pues nos plantea el equipo docente que hay acciones disuasorias y acciones persuasivas. Las disuasorias están consideradas las duras y las persuasivas las blandas. Las disuasorias son sanción, las persuasivas negociación. Dentro de las disuasorias, básicamente genéricas y específicas. La genérica que todo el mundo conoce, el castigo, el palo. Y las específicas, bueno, pues aquellas que segmentan el palo por territorios, por políticas, por tiempo, por las multas de tráfico en un tramo de carretera. Disuasorias, duras, sanciones, que pueden ser genéricas o específicas. Y las persuasivas. Y tendríamos que ver con cuál nos quedamos, o con cuál nos quedamos en función de los casos, que es a la conclusión a la que vamos a llegar en este tema. A la casuística, al momentum, a tiempo y al objeto. Todo esto influye. Persuasivas, blandas, negociación. La clave está en el logro de los objetivos generales de la legislación, en lugar de sancionar su cumplimiento. Es decir, agotar todos los métodos posibles antes de llegar a las alternativas disuasorias o del palo. Tenemos muchos ejemplos sobre esto. Y en el texto, en la documentación que facilita el equipo docente, hay múltiples ejemplos. En la vida cotidiana tenemos todos los días, y en esta situación de inestabilidad social y de crisis sistémica todavía más. ¿Qué opciones hay para hacer cumplir y para optar por las alternativas disuasorias o persuasivas? Bueno, hemos hablado de la derogación o modificación de la norma, y hoy tenemos el ejemplo. El gobierno va a tener que derogar una norma del año 64, la ley hipotecaria, y con el Real Decreto que está siendo negociado actualmente en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, pues tendrá que actualizarla a la luz de los comentarios que el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas acaba de publicar. Otra opción, aparte de la derogación o modificación de la norma, importante, la información, la guía, el consejo y la advertencia. Tiene que ver con aquellos elementos más blandos, más de persuasión, más de convicción que de vencer, convencer en lugar de vencer, y por tanto hablamos de campañas, ¿no?, de todo tipo. Otro elemento, otra opción para distinguir entre disuasión y persuasión: dificultad e imposibilidad física de cumplimiento. Bueno, claro, en la ordenación del espacio público en las ciudades a través de multas por aparcamientos en zonas reservadas para carga y descarga o para personas con movilidad reducida, accesos prohibidos a través de volardos, móviles, dinámicos, o simplemente, como ocurre en el caso de la ciudad de Pontevedra, expulsión de los coches del espacio urbano, limitando su velocidad en los tramos donde no está peatonalizado a 30 km por hora, y en los tramos donde está peatonalizado, pues básicamente el acceso solo para residentes. Básicamente minorista. Tenemos ejemplos, por tanto, de derogación, información y la dificultad física. Estamos manejándonos entre las alternativas de persuasión y disuasión, el palo y la zanahoria. Esto lo marco aquí en la transparencia, en este esquema que he planteado a mano. El palo, el garrote, como llaman los autores, y los sermones, la zanahoria, y el palo también. Pues yo no situaría la persuasión aquí. En medio. Antes de modificar las conductas de los ciudadanos, y aquí viene, hacemos un excursus, hacemos un paréntesis, las conductas no se modifican por la vía de la legislación, por la vía del decreto, ya lo dijimos la semana pasada, están por la vía de la educación. Y aquí sí que hay una relación directa entre conductas y persuasión. Bueno, ¿cuándo usar disuasión y cuándo persuasión? La conclusión de los autores, los responsables de la guía docente, es básicamente que no hay una estrategia universal y hay que utilizar el sentido común. Hay que utilizar la casuística y el análisis de la experiencia en función del caso, del territorio y de la propia legislación. Hay que aplicar y entender la legislación en un entorno concreto. Nuevamente, teoría de la contingencia. Para eso hay que tener agentes que tengan capacidades, que tengan motivaciones y que sepan ejecutar la norma adaptada al caso y a la realidad. ¿Por qué? Pues porque en una revisión del modelo estado de naturaleza y de visión pesimista del individuo en sociedad, básicamente hay dos tipos de actores a los que hay que convencer o que vencer, a los que hay que dar un palo o una zanahoria, un sermón o un garrote. Uno son los ciudadanos políticos y los ciudadanos incompetentes. Esto en palabras del materiales del tema 3. Y hay otro tipo de ciudadanos que son calculadores amorales e incumplidores racionales. Esto tiene que ver, lógicamente, con un planteamiento de ciudadanía donde los comportamientos individuales no se complementan, sino que chocan. Donde no hay relación, sino de pura competencia por uso y disfrute de derechos colectivos. ¿Qué es un ciudadano político? Bueno, pues un ciudadano político es aquel que analiza los problemas en base a la racionalidad económica, al coste-beneficio. Y donde una multa, pues le supone pensar si lo puede hacer o no lo puede hacer. Pero, claro, no solo con individuos, sino con empresas que, sabiendo el coste de las multas por contaminar, contaminan. Y el principio sería: quien contamina, paga. Ciudadanos incompetentes, además de ciudadanos políticos, que son los más racionales, pues aquellos que no entienden nada, comprenden la legislación o simplemente no comprenden la sinaléctica o el idioma. Y por tanto aparcan en lugares prohibidos o no hacen uso de las indicaciones y de la sinalética guiada. Ciudadanos políticos y ciudadanos incompetentes son un tipo de actor que tienen que ser considerados por parte de los inspectores, por parte de los agentes que tienen que hacer cumplir la norma. Hay otro tipo de ciudadanos que los autores llaman calculadores amorales e incumplidores racionales. Son dos perfiles diferentes y sobre los que también hay que tener consideración a la hora de hacer aplicar y cumplir una norma. Los ciudadanos son calculadores amorales. Perdón, me había equivocado antes. Los calculadores amorales son los que tienen que ver con el coste-beneficio. Y los ciudadanos políticos anteriores son los que están dispuestos a cumplir por principio, pero que objetan por arbitrariedad. Y los incumplidores racionales son aquellos malintencionados o mal informados. Aun teniendo información, no tienen el más mínimo interés en cumplir la norma. Por ejemplo, en la directiva de humo de tabaco en lugares públicos, despachos, o fuman en los espacios sería un ejemplo. Repito el argumento de los dos tipos de actores sobre los cuales tienen que aplicar la racionalidad a los inspectores. Un primer grupo de ciudadanos políticos y de ciudadanos incompetentes, ciudadanos políticos dispuestos a cumplir en principio, pero que en cuanto ven arbitrariedades, pues obviamente se quejan. Los ciudadanos incompetentes, que están dispuestos a cumplir, pero no tienen recursos de conocimiento ni de experiencia. Y luego aquellos en el otro extremo, que directamente son calculadores amorales, que eran los que hacen el análisis coste-beneficio, claramente, o aquellos que son incumplidores racionales, que son los malintencionados. Veis que desde la parte más bondadosa a la más perversa, se mueve un rango amplio de perfiles de incumplidores. Solo en el caso de los ciudadanos políticos podríamos hablar de posibles cumplidores. En los otros tres casos estamos hablando claramente de no solo personas que no ven por el bien común, sino que solo ven por sus propios beneficios, incluso a costa de los demás. Es ahí donde tienen que actuar los agentes que deben hacer cumplir la normativa. ¿Qué tipo de agentes? Policías, profesores, inspectores. Un caso que se nos dio y que podéis ver que no tiene que ver con la acción puramente coercitiva de la inspección o de los policías, tiene que ver con los profesores, con la normativa que regula el consumo de alcohol y de tabaco en los centros de enseñanza públicos, pues que poco a poco tuvieron que descabalgarse ellos mismos como usuarios y poco a poco tuvieron que responsabilizarse no solo de sí mismos sino de los demás, incluso empoderar a los alumnos y al resto del personal vieran las normas que eran de uso común y compartido, pero que ellos mismos los primeros eran los que le incumplían. A la hora de aplicar y de aplicar esta racionalidad según el perfil de estos agentes y el perfil de los infractores o los incumplidores, pues hay que tener en cuenta la experiencia. Los agentes tienen experiencia, tienen titulación, pero sobre todo tienen experiencia, tienen capacidad para saber cuándo y cuándo no sancionar en esa especie de zona gris que supone la arbitrariedad, esos espacios de discrecionalidad de los que siempre se disponen a la hora de aplicar la ejecución de una norma. Por tanto, la discrecionalidad es muy importante y es más fruto de la experiencia que del conocimiento en virtud del aprendizaje de un cuadro normativo. Y no solo experiencia y conocimiento para la discrecionalidad, sino la diversidad de estrategias a la hora de aplicar las normas a los infractores. ¿Cuál es el grado de eficacia? El problema de las normas actuales es que tienen baja calidad y no por eso es que tengan más o menos calidad, simplemente que están o deberían estar fuera del marco normativo actual, pero tienen baja calidad y además son poco eficaces, consiguen pocos resultados. Hay dos tipos de impacto para la eficacia en la disuasión y la persuasión: el impacto disuasorio general y el impacto disuasorio específico. El impacto disuasorio general tendría que ver con las sanciones a una empresa y cómo este efecto de demostración afectan al resto de empresas. Estos ejemplos de sanciones o ejemplificadoras se produjeron y se producen sobre todo con los inicios de las normativas, que es un caso social o empresarial, ¿no? Esto ocurría, por ejemplo, con leyes medioambientales en los años 90, donde si no hacían caso o hacían caso omiso de la normativa ambiental, y en algunos de los casos hubo que administrar la norma y las sanciones que conllevaban su incumplimiento de forma ejemplarizante. Se me ocurre algún caso, dos veces incluso a prisión por un delito ambiental. Y esto es lo que tiene que ver con el impacto disuasorio general, ¿no? El impacto disuasorio específico tiene que ver con cómo las sanciones que un individuo o una organización ha sufrido en el pasado condicionan su actividad futura. Y obviamente, pues aquí, externo, de convencimiento, hay palo, pero también hay persuasión y hay autoconvicción, aunque solo sea por este cálculo racional de coste-beneficio. Estos calculadores amorales. ¿Qué enfoques se podrían aplicar además de los impactos disuasorios general y específico? Pues los enfoques cooperativos, nos dicen los autores. Los enfoques cooperativos en realidad pueden disuadir de un mejor cumplimiento de la legislación entre los actores predispuestos a cumplir con ella si existen infracciones de la competencia que queden impunes. En materia de pymes es muy clara la regulación. Aquellos que abren o abrían todos los días de la semana y aquellos que solo abrían los días establecidos por la comercio, y aquellos que abrían todos los días de la semana que no se sancionaban y que era de conocimiento público, incluso usados. Tiene que ver con que el enfoque cooperativo ayudaría a hacer cumplir la norma más allá de los impactos que suponen los palos, las multas, las sanciones, la coerción, en definitiva. La perspectiva de quién hace cumplir la normativa legal se podría ampliar si consideráramos que las normas no son solo responsabilidad de una parte de los actores sociopolíticos. Si consideramos que la norma tiene, además de ser legal, es justa, si tiene legitimidad, probablemente no harían falta procedimientos sancionadores basados en grandes palos. El procedimiento sancionador queda marcado en la norma, pero no haría falta su ejecución. ¿Por qué? Porque supondría que la norma, además de ser legal, es legítima y los ciudadanos estarían convencidos de que su cumplimiento favorecería no solo a sí mismos, sino al resto de la sociedad y, por tanto, a sí mismos también. Existen, sobre quienes hacen cumplir la normativa, un amplio abanico que no se centra solo en aquellos agentes que dependen del Estado, que tiene, como sabéis, el monopolio legítimo de la violencia. Por ejemplo, solamente los actores privados pueden hacer cumplir la normativa y estaríamos en un momento, en una política o en un territorio que maneja bienes comunes, en los territorios del procomún, en las comunidades. Os puse el caso, que viene en el contenido de materiales de la bibliografía, de la gestión de las aguas en Valencia, que fue estudiado por Elinor Ostrom y que aparece en sus reglas de la institucionalización de la del bien común, de los bienes comunes. Tanto solamente los actores privados hacen cumplir la normativa. Este sería un caso extremo por abajo, desde abajo hacia arriba. Máxima legalidad, máxima legitimidad. Dos, combinación de actores públicos y privados. Por ejemplo, nos plantean los autores guías, los voluntarios que regulan el tráfico. Que una parte de los ciudadanos se convierten también en vigilantes y por tanto hay una parte que legitima la norma. Caso intermedio. Y caso, por el otro extremo, el más clásico, solamente las autoridades hacen cumplir la ley. Actual y el propio de determinadas sociedades como las nuestras, que son sociedades corporativas que basan sus temas de interlocución y representación de entes, sino entre individuos. Bueno, ¿qué tipo de regulación? Estos son quienes pueden hacer cumplir la normativa, ¿no? Desde el caso más comunitario al caso más público por parte del Estado. ¿Tipos de regulación? Bueno, pues regulación posible al diálogo, una regulación inteligente, esto es el nuevo de moda, el smart, la inteligencia. Regulación inteligente, regulación de riesgo y metarregulación. Tipos de regulación. Regulación inteligente, con ayuda de terceros como reguladores de segundo nivel. Lo que se viene a denominar en el ámbito de las empresas y ahora también de la administración pública, ahora desde hace unos años, las normas de autorregulación, las normas ISO, las acreditaciones externas a través de organismos de cooperación. Pues establecen normas que obviamente tienen que cumplir la ley, están sometidas al cumplimiento de la legislación sectorial de cada organización y a la legislación general, pero que a mayores suponen pactos entre organizaciones, individuos, sectores industriales. Esto es lo que tiene que ver con las normas ISO. Son normas de autorregulación. De procesos, normas de seguridad ambiental, de criterios, normas de seguridad y salud, de prevención de riesgos laborales. Tenemos muchas en este nivel de regulación inteligente. Regulación del riesgo. Pues probabilidad de que algo negativo ocurra, ¿no? Riesgo financiero, riesgo de transporte y riesgo de alimentación. Es un tipo de regulación que ya veis que para la sociedad del riesgo que vivimos es absolutamente ineficiente. Así como las normas ISO han conseguido poner de acuerdo a clústeres, a sectores, a la parte pública y a la parte privada, incluso a la parte de los gobiernos, las normas siempre vamos regulando situaciones de crisis pasadas, ¿no? Y en base a eso creando regulaciones que pretenden haber nuevas crisis. Lo del sector financiero es palmario, no hay mucho que decir. Tanto los entes reguladores como las normas de regulación han fallado desde el principio hasta el final. Y la Europa, 80.000 millones de euros, que nos han En el caso de Bankia son 20.000 millones. Ya me diréis, confiar en un sistema de regulación del riesgo si el resultado final es que la sociedad en su conjunto acaba pagando de sus impuestos directos e indirectos y de sus rentas, del salario, porque de las rentas de capital no hablamos, que están casi todas fuera. Se están 90.000 millones de euros al año, se van a pagar esta deuda de Bankia, entre otros. Por tanto, no sirven las regulaciones con deportes, con alimentación. Ya sabéis que vamos por detrás, siempre. Y luego viene la metarregulación. Los actores gubernamentales no controlan de forma indirecta y regulan a distancia. Bueno, pues estos son tipos de regulación. Regulación, por tanto, sensible, regulación inteligente, regulación del riesgo y metarregulación. Tipos de regulación que pueden ayudar a abrir el abanico de esta lógica tecnocrática, de esta lógica legal racional, que es en definitiva la que tenemos y que, bueno, pues construye un modelo de sociedad basado en leyes y en las normas, del que iba a decir disfrutamos, que sufrimos directamente y que no ha sido puesto en cuestión, como os decía al principio, desde que Kant estableció su lógica, que avaló posteriormente las revoluciones liberales y que sienta las bases para las democracias. De ahí el título del puro hacer cumplir las normas. Bueno, entre las estrategias, el cumplimiento de normativas, el cambio de conductas desviadas y los objetivos de las autoridades regulatorias o reguladoras, tenemos este tema 3 resuelto. Cumplimiento de normas basado en persuasión, en disuasión, en una pirámide de cumplimiento que va en función de los casos y de los grados, y en unas regulaciones a terceros, regulaciones de riesgo, metarregulaciones y regulaciones. Intentan, bueno, pues yo creo que evitar la sangría de la legitimidad perdida de la norma, que intentan no mejorar su eficacia, sino conseguirla de una vez, y que intentan aumentar el rendimiento normativo no como incremento del número de normas, sino como incremento de efectividad de las mismas. No trabajar en el output de la norma, sino trabajar en el outcome de la norma. Bueno, esta parte tecnocrática quizá haya que trabajarla un poco más, pero en todo caso, sin duda forma parte del cumplimiento de las normas. Tienen esta base de legitimidad o simplemente en algún momento dejan de existir. Sin más consideraciones particulares, espero que estas orientaciones os hayan servido, os sirvan para orientar los contenidos de propuestos por docente, y bueno, pues avanzamos ya a las 4 en este esquema legal racional para continuar trabajando. Un saludo y buenas tardes a todos.